Buenos días. Yo tengo mi agua hoy. Muchos de ustedes saben que yo no estuve aquí el domingo pasado porque esta tos que tengo, que he estado peleando hace unas semanas, se puso peor y después he estado ya la sexta vez que he ido al doctor. Ellos me dieron más medicina, de diferentes medicinas, y me está ayudando mucho. Ahora yo tengo un dulce para evitar la tos, y tengo aquí mi agua también por si acaso. Hay tanto que aprender, tanto que aprender acerca de Dios, acerca de Jesús, acerca de la Biblia. Y en cualquier domingo que usted viene aquí a la adoración, o si usted va a alguno de los grupos de descubrimiento, estudio bíblico, usted no lo aprende todo en un momento a la vez. Toma tiempo. Eso es verdad acerca de cualquier otra disciplina. Usted no aprende el piano con una lección o un lenguaje con una lección. No, usted no aprende cómo trabajar con un reactor nuclear en una lección. Es un proceso. Y cada domingo cuando yo me paro aquí al frente o cualquier otro pastor aquí, que nosotros queremos que ustedes aprendan tanto. Así que hoy vamos a mirar a Jeremías, el capítulo 1. Abran sus Biblias en Jeremías, capítulo 1, y están en las páginas en su boletín, Jeremías, capítulo 1. Yo he sido pastor aquí por 40 años o más. Y esta es la primera vez que yo he predicado una serie de sermones a través de uno de los pastores, profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías. Así que esto es nuevo para mí. Perdón. Así que hoy y en las 5 siguientes semanas vamos a estar mirando la vida del profeta Jeremías. ¿Están listos? La historia no es aburrida. Al menos yo no lo creo. Pero es importante, aun si usted lo encuentra aburrido. Es importante. Y la historia que encontramos en la Biblia es muy importante. Hemos estado repartiendo un resumen muy breve de la historia del Antiguo Testamento cuando llegaron hoy. Si los perdimos y no, y necesitas una copia, levante la mano y los ujieres le darán una copia. Yo te animo a que traigas esto cada semana durante las próximas 5 semanas mientras estudiamos algo de la historia del Antiguo Testamento y vea lo que Jeremías tiene que decirnos. Un lado se llama la historia del Antiguo Testamento. Esto le brinda una descripción general muy básica del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia que sucedió antes que viniera Jesús. El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que nos habla de la vida de Jesús y la historia de la primera generación de la iglesia. Y el Nuevo Testamento también tiene las cartas de los apóstoles. Y estas cartas nos dan orientación sobre cómo vivir, seguir fielmente a Jesús. El otro lado del folleto son los reyes de Israel y Judá. Dios quiere usar al pueblo de Israel para ser testigos del mundo. Quería que el pueblo de Israel reflejara su gloria a otros grupos étnicos. El pueblo de Israel fracasó una y otra vez. El pueblo de Israel había estado unido bajo los primeros tres reyes, Saúl, David y Salomón. El pueblo de Israel, entonces el reino se dividió y el reino del norte se llamó Israel y el reino del sur se llamó Judá. Dios había advertido al pueblo una y otra vez durante siglos que si se alejaban de él, él los castigaría. Y su castigo sería ser tomados como cautivos por otra potencia mundial. El reino del norte se alejó cada vez más de Dios. Y en el año antes de Cristo, 722, fueron derrocados por Asiria. El reino del sur de Judá duró más, pero pecaron y se alejaron cada vez más de Dios. Y Dios continuó enviando a sus profetas para advertir al pueblo, pero ellos no escucharon. A veces el patriotismo ciega a la gente. Esto puede aplicarse de cualquier país, no solo a los Estados Unidos. No tan solamente a Israel tampoco. El pueblo de Israel se negó a creer que pudieran ser llevados cautivos. Y cuando Dios enviaría a un profeta para advertirles, ellos perseguían a ese profeta. Él los perseguía de distintas maneras y de muchas maneras, y muchos de ellos terminaron muertos. Porque el mensaje que ellos estaban diciéndole a la gente de Dios no estaba aceptado por la gente. Ellos lo rechazaron. Jeremías fue un profeta que vivió durante los últimos cinco reyes de Judá. Así que si usted me está mirando en esta lista de reyes, en la parte izquierda, usted puede mirar al rey número 16 y ese rey es Josías. El ministerio de Jeremías duró desde el reinado de Josías hasta después que el último rey se fue. Y su mensaje a Judá fue un mensaje de juicio. Y la gente no quería oírlo. Y quiero que enseñarle algo más aquí. Hay una diferencia. Por cientos de años, él estaba enviando a su profeta que diciéndole, si usted peca y se aparta, usted va a ser el mensaje de Jeremías era, usted ha pecado. Usted va a ser usted ha rechazado a Dios por tanto tiempo, tan profundamente, tanto pecado, que Dios lo rechazó y envió a otro país a atraparlos en el tiempo de Judá. Esto es algo bien fuerte. En las próximas semanas veremos que Jeremías no solo profetizó el juicio, también profetizó acerca de la gracia de Dios. Pero entonces tienes que mirar esto. Pero está ahí. Entonces, en el capítulo 1 de Jeremías, vamos a leer los versículos del 1 al 5. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías, Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Y es decir, hasta el quinto mes del año undécimo de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. La palabra de Dios vino a mí, del Señor vino a mí, diciendo, antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Antes de que nacieras, yo te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Estos versículos nos hablan del llamado de Dios a Jeremías para ser profeta. Durante el gobierno del rey Josías, la palabra del Señor llegó a Jeremías. Dios tenía un ministerio muy específico para Jeremías. Y iba a ser un ministerio muy difícil. Y para aquellos que ustedes están interesados en la teología, la elección y el nombramiento de Dios se basan en su conocimiento previo. Algunos se centran en el versículo 5 y dicen, ya te había apartado, ya te había nombrado. Pero a menudo leemos más allá de la primera parte del versículo, que dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Tenemos muchas traducciones de la Biblia disponibles en inglés. Y muchas de ellas son traducciones muy buenas y precisas. Cuando traducimos una palabra de un idioma a otro, cada palabra tiene lo que se llama un rango semántico. ¿Está impresionado? Esto significa que cada palabra podría traducirse de una manera diferente según el contexto. Algunos de ustedes hispanohablantes utilizan la traducción Reina Valera. Es una buena traducción. Algunos de ustedes usan la Nueva Versión Internacional. Es una buena traducción. La traducción Reina Valera dice literalmente, antes que te formase en el vientre, te conocí. La Nueva Versión Internacional dice literalmente, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. En este caso, la Reina Valera es la mejor traducción. Todas las principales traducciones de inglés dicen, yo te conocí, no yo te elegí. La teología bíblica enseña la soberanía de Dios. Pero eso lo que quiere decir es que Dios está, Él va a hacer lo que Él quiere hacer, porque Él es Dios. Pero no creo que la teología bíblica nos enseña una determinación meticulosa. La elección de Dios se basa en su presciencia. Y yo lo he visto en este versículo. También se ve en el versículo como Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. O escogió. Y en 1 Pedro 1:2 nos dice, es según la previsión de Dios, todos ellos que son escogidos están definidos como aquellos que han creído. Aquellos que creen activamente en Cristo por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros en la cruz. Entonces, si usted es un creyente activo en Cristo, creyendo en Cristo, creyendo que Él es el que dice que es Dios en la carne, el Salvador, quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados y se levantó de la tumba en el tercer día. Si usted está creyendo en eso, no creyendo en tu mente, en tu cabeza, pero sabiéndolo en tu corazón tan profundamente y que tú estás viviendo esta creencia de acuerdo con lo que Él hizo por ti. Si usted está activamente creyendo en que Cristo es quien Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz, entonces tú eres un escogido. Porque está basando en que Dios sabía que tú ibas a escogerlo a Él. Entonces Dios sabía que Jeremías respondería a su llamado. Y Dios todavía está llamando a la gente hoy. Él nos llama a todos a creer en Él, a confesarle nuestros pecados. Él nos llama a todos nosotros a seguirle fielmente. Y a algunos los llama al ministerio. Y Dios nos llama en diferentes maneras. Parece como si Jeremías realmente hubiera escuchado palabras de Dios. Algunos fueron llamados así. Otros profetas del Antiguo Testamento tuvieron visiones y sueños. A veces era simplemente una guía espiritual en la mente y en el corazón del individuo. Y esa parece ser la forma que Dios llama hoy. Yo no sé ustedes, pero yo estoy bien seguro que Dios me llamó a ser pastor. Usted estará pensando, si él solo supiera. Pero usted quizás lo cuestiona, pero yo no lo cuestiono. Yo estoy bien seguro de esto. Yo no escuché una voz verbal. Temprano en mi vida yo me había comprometido a seguir a Jesús. Me involucré mucho en una iglesia local y parecía que no podía hacer lo suficiente por Dios. Sentía que me faltaba algo. Y con el tiempo me convencí cada vez más de que Dios quería que yo fuera pastor. Entonces seguí ese camino. Ya sea que Dios te esté llamando o no a un ministerio específico, a un lugar de servicio, depende de usted buscar la voluntad de Dios y saberla por sí mismo. Yo no puedo llamarte a ti. Yo puedo decirte de Jesús, yo te puedo ayudar a que lo busques y que consideres en diferentes áreas del ministerio. Y para algunos de ustedes, lo puedo motivar a que Dios los pueda llamar a ser pastor o los lleve a ser pastor. Pero usted tiene que ser el que decidir si esto es lo que Dios quiere llamarte para tu llamado. Pero yo sé que Dios está llamando a todos a creerle en Él y seguirle. Y cómo tú respondas a ese llamado afectará en última instancia tu destino eterno. En los versículos 6 al 10, vemos que Dios capacita a quienes llama. Y yo le respondí, ¡Ah, Señor mi Dios! Soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Jeremías responde con humildad. Dios lo llama a ser profeta y Jeremías quizás era como de 20 años, un joven adolescente. Estamos pensando, no sabemos si tenemos seguridad, por seguridad. Estamos tratando de... Y él responde, él dice, yo soy solo un niño, yo no sé cómo ser profeta. Y esto es humildad y reconocimiento, que sin la ayuda de Dios, él es incapaz de hablar en nombre de Dios. Usted se sorprenda de lo inadecuado que me siento como su pastor. Yo a veces fracaso, yo hago errores, yo se me olvidan cosas. Yo puedo ser egoísta, puedo ser un poco dejado, yo procrastino, yo he practicado mucho. Yo peco. Hay veces que yo me paro aquí y yo digo, yo no sé, no tengo una idea de por qué estoy aquí. Yo he estudiado, el sermón para predicarlo, pero a veces yo me paro aquí y yo digo, yo no lo comprendo, cómo un Dios me puede ayudar y llamarme a ser un predicador aquí. Por una perspectiva humana, esto no me hace sentido. Pero yo estoy muy contento de que mi ministerio hacia ustedes no dependa de mis habilidades, pero está dependiendo de la gracia y la presencia de Dios. Recuerda que no es la fuerza de nuestra fe la que nos salva, es el objeto de nuestra fe, Jesucristo, que nos salva. Y sigues el llamado de Dios. Y esto es muy importante. Porque yo, muchas veces ha venido gente que me ha dicho, y escuchen bien de cerca, muchas veces ha venido gente a decirme, mucha gente que lo he estado tratando de llevar al conocimiento de Cristo, ellos me dicen, yo voy a ser un cristiano, pero no puedo serlo. Esas palabras me han dicho la gente muchas veces. Y mi respuesta es, añádete al club, porque yo tampoco puedo hacerlo, tampoco. Nadie puede. Si usted no ha aceptado a Cristo y dice, yo no sé si yo puedo hacer esto, si yo puedo ser cristiano, si puedo ser fiel, si yo puedo entender todo, yo no sé. Si usted está diciendo eso, y esto es lo que te evita apartar, te evita de seguir a Cristo, escucha la siguiente oración. Por eso es que necesitamos un Salvador. No lo podemos hacer nosotros mismos. Si podemos hacer nosotros, pues, ¿para qué necesitamos a Cristo? No podemos. Por eso Él vino. Y si usted sigue el llamado de Dios, Él te va a capacitar a medida que avanzas. Entonces Dios dice a Jeremías, no digas que eres un niño y lo uses como excusa. Ve a donde yo te mando. El énfasis no está en tú, el énfasis está en Dios. Se trata de lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo voy a pausar después que yo lea esto, que me va a dar un momento para que yo pueda traducir esto con la misma énfasis que yo lo voy a decir. Así que esta es la manera de leer el verso, versículos 7 y 8. Y Jeremías dice, yo no puedo hacer esto. Y aquí, mira lo que Dios le dice a Jeremías. Y así es que te tiene que leer esto. Va a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, porque yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Mira el énfasis. No está el énfasis, todo yo tengo que hacer esto, esto y esto. El énfasis está Dios. Es que me está dirigiendo. Y ahí donde Él me dirige, pues yo sigo. ¿Usted entiende esto? En los versículos 9 y 10, Dios extiende la mano y toca la boca de Jeremías y pone sus palabras en boca de Jeremías. Y esta es una manera de expresarse. No quiere decir que le está muchas palabras cortadas en un pedazo de papel y se las puso en la boca de Jeremías. Es una metáfora. Es la manera que Dios dice, Jeremías, yo te estoy ayudando. Yo te apoyo. Yo, el Dios Todopoderoso, te estoy llamando. No te preocupes. Yo te estoy ayudando. Yo he comentado esto en algún momento atrás. Cuando yo estaba visitando a Pam y que ellos eran antes de que yo estaba saliendo con Pam, yo era bien tímido. Yo no le decía a ella. Yo quería que salir con ella, pero te voy a decir la historia. Pero gracias por una señora italiana que se llama Rosie Cosi. Pam, estamos trabajando en el mismo McDonald's en Des Plaines, la tienda número 1000. Y una serie de eventos sucedieron. Yo estaba trabajando en los hamburgers, en los Big Macs, y ella estaba al lado mío. Y yo me fijé en ella. Yo sabía que ella estaba ahí y yo estaba bien emocionado, pero yo era tan y tan tímido. Yo era incapaz de decir las palabras, ¿te gustaría salir conmigo? Yo les voy a decir, soy honesto. Y Rosie venía y entonces ella quería ser Cupido entre nosotros dos. Él está diciendo cómo se puede traducir el italiano, traducir inglés al italiano en español. Todos los días. Yo no le estoy exagerando, todos los días, muchas veces al día. Rosie decía y caminaba. Ella estaba en la caja registradora y en otras áreas. Ella venía y se paraba y nos veía a mí, a Pam. Y nos dice, David, ¿cómo? ¿Cuándo es que tú vas a decirle a esta muchacha que salir con ella? Y que usted pensaba que me iba a ayudar a decir, oye, Pam, ¿puedes salir contigo? Y yo no podía. Y yo estaba bien, bien, bien tímido. Pregúntele a ella. Después del servicio, pregúntele a ella. Esta historia de Rosie Cosi, ¿es de verdad? Y esto siguió por muchos meses. Y yo estaba atraído a él. Yo creía que él era hermosa, que ella era bien amable. Y él decía, Rosie, sigue adelante. Y un día, Rosie caminó y nos dijo, David, ¿cómo, cuándo tú le vas a decir a Pam? Y este día, yo me acuerdo claramente, algo vino sobre de mí y yo miré a Pam y le dije, y esta no es la manera de llamar a alguien para una cita. Y yo miré a Pam y le dije, vamos a hacer algo, o si no, Rosie's gonna, no nos va a no se va a detener. Es como si le estoy dando una pescozada a alguien que yo quiero salir con ella. Yo no quiero hacer esto, pero para calmar a esta señora, pero gracias a Dios que Pam me miró y dijo, muy bien. Cuando yo fui llamado al ministerio, yo dije lo mismo que Jeremías decía, mira lo tímido que yo soy. ¿Por qué me estás llamando al ministerio? Yo no puedo ni pedirle a una joven para que salga conmigo. Pero cuando Dios te dirige, Él va a estar contigo. Él te va a ayudar. Algunas personas pueden pensar que simplemente yo llego aquí el domingo y digo lo que quiero. Puede que haya algunos pastores que hagan esto, pero yo no soy uno de ellos. A lo largo de la semana oro y leo la palabra de Dios y estudio. Y hago lo mejor que pueda para decirles lo que Dios está diciendo. No es lo que yo quiero decir. Yo no estoy a cargo de lo que Dios quiera que diga. En el verso 11 al 19, vemos que Dios está con ellos, a quienes Él llama. Esto es diferente de cómo Dios ayudarnos a aquellos que llama. Dios está con aquellos a quienes llama. No vamos a leer todos los versículos, pero Dios usa dos lecciones objetivas. Cuando Tommy predica, él busca muchas de estas referencias, lecciones objetivas. La primera es la rama de un almendro. No tiene tanto sentido para nosotros como lo tenía para Jeremías. Dios le explicó que esto significa, este árbol de almendro, significa que Dios está mirando y lo que promete lo hará realidad. El segundo es el de una olla hirviendo. Y esto significa que Dios traerá terror sobre Judá desde el norte. Y los eruditos escolares que dicen que esta cultura, ellos hubieran entendido de lo que se trata. Y luego Dios dice a los versículos 17 al 19. Así que vamos a recapitular. Los primeros versos Dios llama a Jeremías. Los siguientes versos Jeremías dice, yo no puedo hacer eso. Los siguientes versos Dios le dice, no te preocupes, yo te ayudaré. Yo sé que tú no puedes, pero yo te estoy apoyando. Y él le da estas lecciones objetivas porque el mensaje que Jeremías estaba predicando era uno de juicio. Jeremías sabía que iba a ser difícil. Y él le da estas lecciones objetivas para animar a Jeremías y indicarle que Dios está con él, así que él está diciendo estas cosas. Y en el verso 17 al 19, Dios le dice a Jeremías, pero tú prepárate. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos. Pues de lo contrario, yo haré que sí les temas. Hoy te he compuesto como una ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra sus autoridades y sus sacerdotes, y contra la gente del país pelearán contra ti, pero no podrán vencerte. Porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Dios le asegura a Jeremías que estará con él. Te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país. Esto es lo que yo quiero estar cuando yo voy al gimnasio. Yo me gusta estar fuerte, sentirme fuerte. Sean honestos, no hay ningún resultado en mi cuerpo. Cuando Dios está con nosotros, podremos enfrentarnos a cualquier cosa que nos estemos enfrentando. Como confiamos en Él, apoyándote en Él, mantener nuestra identidad en Él. En el versículo 19, deja claro que será difícil, habrá oposición. Pero Dios le asegura a Jeremías que Él está con él y Él lo rescatará. Pero nosotros malinterpretamos lo que significa rescate. Pensamos que rescatarse decía prevenir. Yo lo preveré de problemas. Si yo te rescato de ahogarte, esto no significa que te mantendré fuera del agua. No significa que no te mojarás. Ni siquiera significa que te mojarás, pero no es gran cosa. No te sentirás en peligro en absoluto. No, significa que estás en el agua y es profunda y te estás hundiendo y estás buscando aliento. Me pregunto si lo lograrás. Me pregunto si alguien me salvará. ¿Hay alguna esperanza? Esto es lo que está pasando cuando uno se está ahogando. Así con Jeremías y con nosotros. Que Dios nos diga que nos rescatará, no significa que nunca estaremos en peligro. No significa seguir a Jesús y la vida va a ser fácil. No, está siendo claro. Hay dificultad para seguir a Jesús. No solo te sentirás en peligro, es muy posible que estés en peligro. Incluso puede hasta costarte la vida. El primer domingo del mes, nosotros oramos por nuestros misioneros. Por eso es que estas banderas están ahí y pensamos en nuestros hermanos y hermanas en Cuba. Esta bandera aquí representa personas que están siguiendo a Jesucristo y que son perseguidos por su fe en Jesucristo. Y cada año, cada mes, yo recibo un magazine de personas que han sido, historias de personas que han sido perseguidos. Y muchas veces estos cristianos han sido muertos por su fe. Estos cristianos han sido decapitados. Estos cristianos en estos países le quemaron sus casas y ahora están sin hogar y tienen que correr por sus vidas. Dios no te rescata de lo que te está pasando. Él te rescata a ti a través de eso. Durante el juicio. Durante el peligro, Dios está con nosotros a través de Él. Y este rescate definitivo, el rescate definitivo es estar con Él. Dios todavía llama a personas al ministerio hoy. Dios todavía está llamando hoy. Él nos está llamando. Él llama a algunos a ser pastores. Él y yo quiero ser más intencional acerca de esto, porque muchos de los jóvenes aquí, Dios quizás te llame. Yo quiero que tú seas pastor. Yo tengo 65 años. Yo lo que tengo que me queda son como 30 años más. Vamos a ser realistas. Y Tammy, y Manolito y Dustin son más jóvenes que yo. Pero no son jóvenes. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el siguiente? Él nos está llamando a todos, a todos, a todos, al arrepentimiento. Él está llamando a todos a seguirlo fielmente. Y Él está llamando a algunos de ustedes a roles y lugares específicos. Si no creen eso, seriamente, usted quiere llamar a Dustin y Sara hoy, en esta semana, y les puede decir, preguntarle, ¿cuándo me puedes decir tu historia? También a Tammy y a Christy, ¿cuándo me puedes decir tu historia? Estas dos familias sintieron el llamado específico a venir aquí. Él nos está llamando. Primero, arrepentimiento. Si eres cristiano, no necesitas ser pastor. Él nos está llamando a todos a creer en Él, a confesar nuestros pecados en Él, a creer en Él. Y está llamándoles a ustedes quizás a una nueva etapa. Y la pregunta es, no es, ¿está Dios llamando? La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿O estás comprometiendo con Él? Jeremías fue llamado a hablar por Dios durante un tiempo muy caótico en la nación de Israel. Creo que sería exacto decir que vivimos en una época muy caótica en los Estados Unidos. El deseo de Dios de que lo sigamos no se basa en las circunstancias que nos rodean. El deseo de Dios de que lo sigamos se basa en su amor por nosotros. Su deseo es que ninguno perezca y que todos deberían llegar al arrepentimiento. ¿Escuchará las palabras de Dios? El equipo de adoración va a venir. Y ustedes, todos los domingos, nosotros me maravillo cada vez que escucho las canciones y cómo se complementan el sermón. Y usted puede ir en nuestro canal de YouTube y mirar los sermones. Y yo quisiera que usted, después de escuchar este sermón, y escuche las canciones que nosotros hemos cantado. Y cómo es que todo esto se complementa. Dios te está usando todo esto para llamarte. Él te está hablando. Te está hablando. Y por eso Él me mandó a mí para llamarte a ti. Esta es su palabra. Él te está hablando a ti. La pregunta es, ¿estás escuchando? Y para nosotros, aquellos que no, escucha, cree en Él, depende de Él. Y para aquellos que han escuchado, que no hemos confesado nuestro pecado, que le seguimos a Él, sea fiel. Y aun cuando sea difícil, Dios está contigo, Él te apoya. Y aun que yo sea perseguido por Jesús, y aun que yo sea muerto por su nombre, yo voy a ir con Jesús antes. Y yo no estoy diciendo algo bien, pero esto es difícil, lo que ha pasado en Northwest. Pero cuando nosotros nos enfrentemos al Señor en la eternidad, si vamos a mirar y pensar en esta dirección, yo voy a decir, ¿por qué yo estaba agarrándome de este mundo tan malo? Cuando ya estoy aquí en eternidad, está con mirarlo a Él, escucharlo a Él, seguirlo a Él ahora mismo. Así que si yo, cuando ore, usted puede orar en su misma palabra, en su corazón, usted puede seguir la oración que yo digo, pero si usted no lo siente de corazón, no sirve para nada. Así que si yo digo, yo he venido a la iglesia mucho tiempo, yo entiendo bastante, me gusta, pero nunca he hecho este paso de fe. Si usted quiere, Dios te está dando ese llamado, poniendo ese deseo en tu corazón. Él nos acerca a Él. Él nos hace esa convicción de pecado y nos enseña esta necesidad que tenemos de un Salvador y que nosotros no nos podemos rescatar a nosotros mismos. Si usted lo siente en su corazón, si no, no ore. Si no lo siente, no ore. Pero si usted lo siente, es simplemente hacer esta oración. Oremos. Dios, me doy cuenta que yo no me puedo rescatar a mí misma. Yo estoy mal. Me doy cuenta que necesito un Salvador. Señor, enséñame esto. Gracias por enseñarme esto. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis maldades, mi debilidad. Todas las cosas que yo he hecho daño. Porque yo quiero seguirte a ti. Yo te creo a ti. Yo creo que Jesús, que tú eres el Hijo de Dios encarnado, que viniste al mundo para vivir para mí y morir por mí en esa cruz. Y levantar de la tumba para enseñar que tú sobrepusiste a la muerte. Así que yo no estoy confiando en mí para salvarme a mí. Yo no puedo. Yo estoy confiando en ti. Que seas mi perdonador, mi rescatador, mi salvador, mi rey. El que yo hago esta aseveración de unión a ti. Y yo sé que yo no puedo seguirte perfectamente, pero yo creo que tú me vas a ayudar, que tú me vas a ayudar. Y cuando yo cometa un error, ayúdame a que yo pueda agarrarme de ti más profundamente. Yo soy tu hijo, tu esclavo. Ayúdame. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Lo que nosotros hacemos cada domingo, muchos que nosotros somos imperfectos, todos nosotros somos imperfectos, pecadores. Nosotros creemos en Cristo, venimos juntos y le adoramos. Y los confiamos en Él y nos ayudamos unos a otros a pasar otra semana más. Tú no estás solo. Sé uno de nosotros. Vamos a seguirlo a Él juntos.